Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Como en el partido de las 12 no hay tiempo para la pereza, abrimos la sección semanal dedicada al mundo del atletismo, nuestro kilómetro 42. Hola, Habana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, entrenador Chema Martínez, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Joseba, atletismo. Nosotros somos runner, macho.
Runner,
que mola mucho más, ¿eh?
Sí, es, pero para que sea un término un poquito más genérico, más
bueno,
amplio.
Bueno.
Porque algún día hablaremos también del salto de altura, del salto de longitud.
Oye, bueno, está mal,
lanzamientos,
¿eh? Al final,
claro.
Hombre, hay muchas disciplinas y muchas bonitas para llevar a la gente, ¿no? Para enseñárselas, o sea, que yo creo que el atletismo tiene muchísima cabida para los que no solo saben correr, que somos pocos. Bueno, la verdad es que ahora corre muchísima gente, pero bueno, hay disciplinas como la altura, el martillo, la marcha. Bueno, la marcha decía como que el que no corría, el que no valía para correr iba a la marcha, ¿no?
Ah, sí.
Sí, eso es lo que se solía decir.
Que los marchadores y marchadoras de este país que estén escuchando el kilómetro 42 tienen que estar encantados ahora, contigo.
Corren muchos, pero siempre ganan los mismos, y son los hermanos Martínez, ¿eh? Primero, segundo. Últimamente se reparten ahí las carreras de Madrid.
¿Qué tal fue la carrera Ponle Freno el domingo? Bien, ¿no?
Sí, bueno, lo importante era que se recaudaba mucho dinero para el hospital de parapléjicos de Toledo. Y yo creo que mejor causa y mejor motivo, imposible. Pasamos un frío del carajo.
Sí, ¿no?
Esto era como el refrán: cuando Grajo vuela abajo y sobrevuela los torreones, hace un frío del carajo y se te llenan los estos, ¿no? Pues las pasamos canutas. ¡Qué frío, por Dios!
Yo sabía la versión reducida de ese refrán, no sabía el complemento que le has añadido tú.
Cuando vuela abajo y sobrevuela los torreones, claro. Pero los torreones, el Grajo hace muchas cosas, Joseba.
Ya. No sabía yo que el Grajo fuera tan listo.
¿Ha visto?
Vale, bueno, que estamos a las puertas de empezar la temporada de cross, ¿no?
Sí, el próximo domingo, europeo de cross en Belgrado, y las españolas tienen una espinita clavada, porque el año pasado fueron cuartas, no pudieron subir al podio, así que toca resarcirse, y a la cabeza de la delegación española está una cántabra que está entrenando muy duro, doy fe, que esta mañana he hablado con ella, durante todo el otoño, fue medio fondista, pero dejó el 1500 para centrarse en las carreras de cross que tan de moda están a nivel popular de larga distancia. Vamos a desear suerte a la cántabra Iris Fuentes Pila y que nos cuente, a nosotros y a los oyentes, algunos secretos para los que quieran dedicarse al cross aunque sea a nivel popular, hombre.
Ah, muy bien. Hola, Iris, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Iris.
¿Has trabajado duro hoy, Iris?
Hoy ha hecho las últimas series de cara al campeonato de Europa y la verdad es que me he encontrado muy bien. A ver si repito las buenas sensaciones para el...
¿Y hace frío por Cantabria o no?
Hoy ha sido el primer día de sol después de medio mes mojándome todos los días, en todos los entrenos.
Antes que nada, Iris, ¿con qué puesto nos contentaríamos el domingo?
Pues hombre, la verdad es que empecé la temporada...
Échate al ruedo, lánzate,
sí, sí.
Lánzate.
No, yo te comento que empecé la temporada sin muchas ganas de este europeo porque la verdad es que me cuesta muchísimo. Cada vez con los años pues cuesta un poco más coger el tono y coger la marcha.
Pero qué cosas. Para allá. ¿Cómo que con los años que tienes? Estás hecha... No, vamos, claro, por Dios, que lo digamos nosotros, Iris, pero por Dios, ¿cómo vas a decir tú esas cosas? Por Dios, no le digas esas cosas.
¿Tú sabes los años que sumamos Chema y yo, Iris?
Vamos, casi un siglo. Casi un siglo.
Pero un hombre con 40 y tantos años está casi mejor que una mujer con 30 y pocos, ¿eh?
Bueno,
eso lo dices tú.
Ya me gustaría a mí estar como tú, Iris.
Bueno. No sé, cada día me duele todo más. Así que yo, igual es el frío, oye, porque no. Ya lo achaco a cualquier cosa. Porque la verdad es que cada día me sale un dolor nuevo. Pero bueno, son todos pasajeros, gracias a Dios, y vamos poco a poco.
Oye, Iris, cuéntanos, ¿cambia mucho entrenar para una carrera de cross que hacerlo sobre asfalto? ¿Qué cambios hay, sobre todo en el tipo de entrenamiento?
Pues hombre, yo creo que para el cross prima un poco el hacer resistencia, pero también hay que estar... Bueno, es que para el cross se necesita todo, bastante fuerte también. El trabajo en los gimnasios también es importante en los meses de septiembre y octubre, porque creo que tienes que tener una musculatura muy formada o estar muy fuerte, porque los terrenos a veces son durísimos y te puedes lesionar.
Yo creo que incluso para los futbolistas, si hicieran unos cuantos crosses al principio de temporada, seguro que se lesionaban menos y llegaban a los meses finales con mucho mayor punch.
Sí, yo la verdad es que los crosses siempre los he hecho eso, como preparación para la temporada de verano, para pasar a la pista, porque te ponen muy fuerte. Te coges una resistencia muy buena para luego aguantar, pues eso, medio fondo o la prueba que vayas a hacer en verano.
Yo os voy a confesar una cosa, que tengo una relación bastante odiosa con el cross, como espectador, porque es que mi tío Josécho me llevaba de pequeño todos los años a ver el cross de la Sarte, y que siempre se corre con una situación, unas condiciones climatológicas horrorosas, siempre lluvia, barro y tal. Y luego cuando veo en la tele los crosses que ponían, no sé si este año lo pondrán también, pero lo ponían el año pasado en Teledeporte, cuando hay barro es una prueba angustiosa, es que sufres tanto viendo correr que dices, joder, si yo estoy sufriendo y estoy en casa aquí tranquilamente tapado con la manta, ¿cómo estará esta gente, no?
Y especialmente los crosses que dices, tanto Lasarte como el Goibar, yo digo que son crosses de mucha tradición, y yo hace poco he estado viendo vídeos de Lasarte de hace unos cuantos años. Y bueno, yo creo de las pruebas que todo el mundo quería correr, se pasaba siempre un frío, esas condiciones de hierba, de barro, y se hacía especialmente duro. Pero el cross es eso, o sea, es moverte en diferentes superficies, en diferentes terrenos, y que tu cuerpo sea capaz de correr igual de rápido habiendo barro, menos barro, y sí que es un poco agónico, ¿no? Pero luego te pone, pero fuerte, fuerte.
Oye, Iris, para Belgrado, el domingo, ¿qué previsión de tiempo tenéis? ¿Qué sabéis del circuito?
Pues mira, llevo unos días ya viendo el tiempo para, porque me están asustando con tanto frío. Ya veréis qué frío vais a pasar. Y yo, bueno, para tanto será. Y veo que va a hacer sol, así que, bueno, menos 7 grados de mínima y 3 de máxima. Frío vamos a pasar, fijo. Pero mientras luzca el sol, yo creo que se puede correr bastante bien.
¿Y corréis con... tú eres de las que corres con ropa de abrigo o directamente te lanzas con el top y la braguita?
No. Yo, mira, veo... sobre todo las portuguesas son las que más van en Tobi en Braga con 0 grados, con llueva, nieve o agua, lo que sea.
Son más calientes que nosotros todavía. Fíjate que los españoles somos calientes, pero esto nos ganan todavía los ibéricos, los portugueses.
Uf, yo no sé, no puedo. Yo me pondría pues malla larga e incluso chándal, pero solo que
no, hombre,
luego,
no, tanto no,
el kilómetro ya te sobra todo. Eso sí que te sobra.
¿A qué hora es la prueba vuestra, Iris?
Creo que a la 1.
A la 1, mira, a la 1.
Está bien que sea al mediodía porque será la temperatura más alta, así que...
2 grados y cielo despejado.
Fíjate,
bueno, pues,
bueno,
no está mal.
Es que
no
está
mal. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres? ¿Barro, que esté seco o cómo te gusta a ti?
Hombre, yo creo que si estás en forma y un poco así has cogido la chispilla, que esté seco mejor. Porque te permite correr más y bueno.
Que para el cross hay gusto los colores, cada persona es un mundo, y ya te digo que alguno habrá deseando que llueva, que haga frío, otros que haga solecito y que esté seco, y depende un poco de cada persona.
¿Sabes si lo da alguna tele, Iris?
Pues hombre, yo el año pasado recuerdo verlo en directo en
Teledeporte, sí. A ver si
luego
este año
hay
también.
Años, porque también corrí un campeonato de Europa de cross en Toro, que fíjate, se hacía aquí en España.
Sí. Ese estuve yo, ese estuve yo.
Sí, efectivamente. ¿Cómo quedaste?
Pues perdí la medalla a los últimos 300 metros.
Vaya hombre, caga.
Ese me crecí, yo confundí en la última vuelta, empezó la gente a animarme, me puse a correr, digo, va, pillo, gano el oro. Y cuando quedan 300 metros iba tercero y me pasaba por detrás el portugués, que venía cuarto, y un sueco. O sea, quedé, me parece, pues quinto sexto.
Iris, te deseamos toda la suerte del mundo, a ti y a todos los participantes. Que,
¡arriba España!
Que vaya
¡arriba
todo
España,
muy bien,
upa! Mucha suerte,
Mucha suerte.
A ver si ganamos. El año de Toro ganamos, así que a ver si este año conmigo repetimos otra vez ese triunfo.
Y no te preocupes, Iris, que el lunes cuando eres a España tienes tu cocido montañés y tu marisco preparado, ¿eh?
Sí, cocido montañés, el marisco me da igual, pero el cocido no me va a perdonar.
Iris, un beso fuerte, gracias.
Gracias, otra a vosotros.
Pues vamos con el...
Oye, vaya nivel, vaya nivel que tenemos de mujeres guapas en el kilómetro 42, hombre. La semana pasada Patricia, hombre. Este año Iris...
Y espérate que las próximas fechas estamos preparando otra buena.
Es un poco...
Bueno.
Es un poco la contraposición a los feos que somos nosotros.
Hay que equilibrar
todo esto un poco, hombre.
Está saliendo a flote nuestro lado más femenino, nos encantan las mujeres. No sé cómo lo veis vosotros, pero mujeres al poder, the power of the woman.
Siempre.
¡Ay, qué bien! No te deja bien esto aquí a estas horas de la noche.
Hombre,
una charlita con una mujer así.
Te vas a la cama como un señor.
Oye, y sin copa ni nada. ¿Qué te parece? Así a pelo directamente.
Insisto, estamos preparando un próximo kilómetro 42 con un buen elenco de estrellas femeninas.
Ahí.
Vamos con el nivel principiante, porque nos están llegando muchos mails de gente que va a correr la San Silvestre en distintos puntos de España. Gente que nunca ha corrido la San Silvestre, Chema, y que nos preguntan si a estas alturas, ya 3, 4 de diciembre, merece la pena hacer series.
Bueno, nunca es tarde. Tenemos todavía tiempo más que suficiente, si no es para hacer series, para hacer un farle. Yo, por ejemplo, animo a que estas 3 semanas que vienen, animo a la gente a que una vez a la semana, la carga que sea un poquito más exigente, en vez de hacer series, porque todavía estamos en una época del año que queda mucho por hacer, terminamos diciembre, pero salvo las San Silvestres, pues normalmente los objetivos los tenemos un poco a medio largo plazo, ¿no? Entonces yo para este mes propongo pues hacer unos farlek una vez por semana. Podemos hacer, por ejemplo, una primera semana 10 minutos de cambios de ritmo de farlek sin parar, todo seguido, ya sabemos, 15 minutos de calentamiento, y en los 10 minutos de farlek podemos hacer 30 segundos fuerte y otros 30 segundos recuperando. Esto lo hacemos durante 10 minutos de forma continua, o sea que serían 10 repeticiones, y luego lo vamos a hacer otros 10, 15, 20 minutos de carga continua. Así que hacemos un entrenamiento sin parar, continuo, y sería una carga intensa que podría estar muy bien.
Del nivel intermedio nos han llegado muchas preguntas de cómo ubicarse en las salidas de las carreras. En carreras de 10 kilómetros, ¿cuánto se puede perderse? ¿Hay un cálculo aproximado? Hombre, me imagino también
muchísimo,
que será
de muchísimo.
Pero ¿cuánta gente corre también, ¿no? Claro, cuanta más gente corre, más tiempo se pierde en los dos primeros kilómetros.
Hay gente que se ha quejado que en la carrera, por ejemplo, el otro día de Paul Lefreno, no había cajones para delimitar las marcas de los corredores y muchos de ellos perdieron tiempo en los primeros kilómetros.
Bueno, yo me despisté la salida un poquito y hasta kilómetro uno y pico no llegué a coger la cabeza, o sea que al final es cierto que yo creo que es más una cosa de que hay que ponerse en el debe de las organizaciones, ¿no? Yo creo que cada vez cuando se masifica muchísimo las carreras, contra más masificadas estén, más necesidad hay de establecer cajones. Y hay que establecer unos cajones pues en función del tiempo que vaya a hacer cada uno. Tampoco hay que complicarlo demasiado.
Pues
sí, por lo menos.
Y luego que hay mucha gente también que, sabiendo que va a hacer un tiempo 50-55, tiene una ansiedad de ponerse en las primeras filas y de salir ahí cuanto antes, que tampoco hay prisa. Si el
además,
tiempo te va a contar desde que tú cruzas la línea.
Efectivamente.
O sea, que
y,
vas
y,
a perder
y hay
nada.
Tiempo más que de sobra. En una carrera de 10 kilómetros, yo creo que la gente que sale por encima de sus posibilidades la acaban pagando y no disfrutan. Al final lo que se trata es de que cada uno tenga su puntito. Si al final la gente sabe dónde tiene que estar, el tiempo que quiere hacer, y más o menos no suele fallar.
Y en el nivel avanzado, en el nivel de Chemita Martínez, después de un maratón, para gente que ha hecho buenas marcas, ¿cómo se puede volver al trabajo de fuerza en el gimnasio, Chema? ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre el descanso y volver a coger pesas?
Pues esto es importante, porque al final una prueba como una maratón, lo que te ocasiona es un destrozo muscular brutal. Entonces, por eso siempre hablamos de las 3 semanas. Siempre decimos a la gente que hay que, durante esas 2-3 semanas, hay que ir alternando la carrera con la bici, nadando, intentar hacer entrenamientos cruzados, no correr y no pasarse haciendo mucho tiempo y no en esa primera semana. Pero una vez que pasamos esa tercera semana, sí que conviene volver otra vez a darle vidilla a nuestros músculos, porque al final están fatigados, están sin tono y tenemos que volver a ponerlos en marcha. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero empezarnos a tonificar de la manera más sencilla, metiéndonos en el gimnasio, empezando a hacer repeticiones por número y con poco peso, empezar a trabajar todos los grupos musculares, olvidándonos del tiempo, olvidándonos de circuitos ni de nada. Simplemente, pues eso, nos podemos poner 20, 25 repeticiones, quitamos plaquitas, empezamos a dar tono, y durante estas 2 semanas lo que buscamos es volver otra vez a que esa musculatura coja tono. Y es muy importante, porque si no, en esa transición entre el descanso y la pérdida de tono muscular, lo que nos puede empezar a pasar es que nos duelan las rodillas. Cuando te encuentras a alguien, tipo Paquito, que te dice, ¡ay, mis rodillas me duelen! Claro, descansas de golpe. Cuando has estado entrenando, bueno, Paquito no sé si se está entrenando mucho, pero
no,
todo lo
no
sería, que juega fútbol.
Eso es. Pues cuando descanso, si tu musculatura pierde tono, donde sufren son todas las articulaciones.
Preguntas de nuestros followers de Twitter. Dice Alex Martínez: el pasado fin de semana me retiré de una media por mala gestión de ritmo y problema de cabeza. ¿Cómo lo contrarresto para futuras carreras de larga distancia?
Ay, amigo, Alex. Si te contase yo las veces que me ha pasado eso, la de la mala gestión de ritmo. Tuve que hacer un máster hasta de gestión para intentar solucionar esos problemas. Pues al final tienes que aprender a conocer tu cuerpo, aprender a conocer hasta dónde eres capaz de llegar, y saber que si te pasas, lo pagas. Entonces, mi consejo, Alex, es que la siguiente carrera pues hagas un poquito más prudente, empieces a dominar los ritmos, hasta que esto es cuestión de tiempo, de no te digo años, ¿no?, sino de muchas carreras en tu debe, para que al final pues tengas un mayor bagaje, ¿no? Pero le puedo asegurar es que al final cada carrera es una experiencia distinta, ¿no? Y por mucho que te digan, oye, pues tengo que ir a 4 minutos, pasa uno al lado que va a 3:55 y al final vas con él. Entonces arriesgas, en ese momento dices, voy a cambiar de estrategia y voy a ir con él. Entonces a lo mejor en esa carrera esforza un poquito y sí te puede llegar, ¿no? Pero si en vez de 3:55 te has pasado 3:50, puede ser que la cagues, ¿no? Así que al final vas aprendiendo un poquito cuáles son tus márgenes de poder arriesgar un poquito o no tanto, o quedarte ahí en tu marca, ¿no? Pero un poquito más de prudencia y con el paso de las carreras vas a ver cómo vas a tener mucho más bagaje y aprenderás, claro.
Jesús Bustos: me acabo de iniciar en el running y ¿qué te parecen, Chema, 100 flexiones después de correr?
Pues fenomenal, para estar cachalote, fenomenal.
Pero seguidas o se
no
para.
Lo ha dicho, seguidas.
Caray, ¿cómo sean seguidas?
Hostia, hay que estar bien
marín,
Ya te digo.
Llegué a hacer 100, pero en tandas de 10, 5 o 10. Y descansaba un poquito, eso ha sido casi lo máximo que he hecho.
Por eso digo. Felizuco dice: es temporada de setas y no paro de comer níscalos, ¿bien o mal? Le respondo yo primero, Chema, muy mal.
¿Sí?
Muy mal.
¿Porque no se invita o qué?
Porque evidentemente, mándanos a nosotros una bolsa y luego comete tú el resto, Felizuco. ¿Qué hombre, dices, Chema?
Hombre, que están buenas. Y además,
sí,
yo creo que son alimentos que son muy ricos en agua, no tienen como mucho hidrato de carbono y se puede abusar, siempre y cuando estén buenos, ¿no? Porque al final todo el tema de las setas es peligroso, no se pueden coger, hay muchísimas especies y hay que tener muchísimo cuidado. O sea que yo la verdad es que no me fío mucho, salvo que las tomen a algún sitio que me las den para comer y sepan que están buenas.
En la piña coordiné mi pueblo, ahí sí que te las comiste, Chema.
Vamos, menudo la que nos tomamos, ¿eh?
Esa fue buena. Sí,
y además claro, que es rico en vitamina D, en vitamina B también del grupo B, o sea que es una comida que está bastante bien. Y lo único malo es que no invites.
Iria Ruiz, me pongo crema en las ingles para evitar roces, pero al parecer no le funciona. ¿Hay algún otro remedio, Chema?
Pues le voy a dar a Iria una solución. A mí a veces también me pasa y existen ahora pantalones en el mercado que llevan unas mallas debajo, ¿no? Y no se ven. Y yo desde que lo utilizo, la verdad es que esa rozadura que de vez en cuando me aparece en la ingle no ha vuelto a aparecer. O sea que a mí sí me va bien. Que el intente localizar son, me imagino que mujeres también los tienen, no hay problema, son pantalones y debajo lleva justo hasta la altura de lo que es el pantalón, en vez de braguita lleva una malla incorporada.
De todas formas, más que crema, vaselina, ¿no?
Sí, y luego a lo mejor echarse una que sea un poquito grasa para recuperar.
Claro.
O sea, para que la rozadura, porque también la faena de esto es después.
Sí, sí, sí. Y por último, Luis Revuelta dice, ¿correr mascando chicle entretiene o es molesto?
Yo creo que es una...
La gente pregunta de todo, ¿eh?
Vamos, yo no comería chicle, porque si además lo que haces es dificultar la respiración, empiezas a respirar más y lo único que entras es en anaerobiosis, o sea, empiezas a perder, tu cuerpo necesita que entre oxígeno y con el chicle dificultas, con lo cual, nada, una de las cosas además, yo recuerdo de pequeño que siempre me decían, fuera chicle, no se lleva chicle de entrenamiento.
Bueno, y antes de despedir, tenemos pedazo de premio, ¿eh?
Pedazo
esto sí que
premio,
le va a gustar a la
sí,
gente.
Señor.
No tiene que gustar los premios, pero el que viene a continuación, este es gordo, ¿eh?
Pedazo de premio.
¿A que sí, Chema?
Ya, hombre.
Ya lo hemos adelantado esta tarde un poquito para quienes tienen Twitter y nos siguen en @partidolas12 o @chemitamartinez, pero es un super premio porque dentro de dos martes, es decir, no la próxima semana sino la siguiente, que haremos el último kilómetro 42 del año, vamos a sortear las Adidas Supernova Glide Boss, las nuevas zapatillas de Chema Martínez, que el otro día presentó unas zapatillas simplemente perfectas para cualquier tipo de corredor. La Supernova Glide Boss, cortesía de nuestros amigos de Adidas. Pero para eso, como siempre, hay que responder a una pregunta que hay que mandar.
Pero ponla fácil, ¿eh? Ponla fácil,
la
esta
pongo
vez
muy
no
fácil.
La compliques.
La pongo fácil. Recordad que hay que mandar mail a elpartidodelas12@cope.es, pero también podéis contestar vía Facebook y vía Twitter. Estaremos atentos a todos. La pregunta es, ¿qué campeona olímpica fue, y digo fue, apodada la Gacela Negra? ¿Qué campeona olímpica fue apodada la Gacela Negra?
Oye, Chema, la Supernova Glide Boost estas serán lo más de lo más ahora mismo, ¿no?
Sí.
Si bueno, las usas tú, tiene que ser lo más de lo más.
Es zapatillón. Lleva el sistema este Boost que lo que hace es que te ayuda a impulsar y, sobre todo, si vas rápido, te ayuda a mogollón. O sea, facilita un poco la pisada de metatarso. Es muy cómoda y es una zapatilla estable. Me parece que son 295 gramos. O sea, para gente normal, o sea, para una persona normal de 70-80 kilos, yo creo que le puede resultar un zapatillón. O sea, además viene con detrás tiene la Supernova, que es una zapatilla de las mejores que ha tenido Adidas, ¿no? Así que viene con el sistema este, así que a mí me gusta mucho y estoy entrenando ahora con ellas.
Pues, ¿quién fue campeona olímpica apodada la Gacela Negra?
¿La contesto?
No, que todavía hay tiempo por delante, pero que no se despiste mucho la gente tampoco, ¿eh?
Dos semanas.
Yo no me la sé, voy a tener que mirar.
Y es un regalo de Navidades extraordinario, ¿eh?
Fíjate, hombre, y tanto.
¿Qué haces este fin de semana, Chema?
Pues este fin de semana me voy a Castellón. Además, tenemos a los amigos de los tres ganadores.
Es verdad.
Ya los dijimos la semana pasada.
A correr los 10 kilometrillos y, bueno, a ver si repito, que después de dos carreras malas como he tenido, el otro día volví a ganar y la verdad que uno está otra vez contento, con ganas de marcha y a ver en Castellón cómo salen las cosas.
A ver si sale bien. Suerte, Chema. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós.